Recorrimos los barrios, pero el puerto es un mundo aparte. Y para saber del puerto, nada mejor que consultarle sobre las novedades de lo que va sucediendo o lo que debería suceder, y por ahí no pasa nada, a quien realmente sabe, que es el periodista especializado para nosotros en Mar del Plata, con mayor nivel de información. Hablamos de Roberto Garrone. Roberto, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Gerardo, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien. Nos enteramos que en, esperando a ver este BPKHS, no tiene nada que ver con el puerto, que nos mandaron de ahí, de a tres cuadras de donde tenemos el estadio, ¿no? El Coliseo.
El cilindro mágico.
El cilindro mágico. A ver si BPKHS puede invocar alguna. Bueno, veremos, no sé.
Una pequeña digresión, creo que lo han contratado solamente porque está instalado el mito de que el técnico que se va a Independiente sale campeón. Puede fallar. Claro que puede fallar.
¿Y quién se fue de Independiente y salió campeón?
¿Cómo?
¿Quién salió de despedido de Independiente y salió campeón?
Y Ramón Díaz, Pellegrino, perdón, Almirón, no, Pellegrino no salió campeón nunca. No, Almirón.
¿Quién salió? Claro.
¿Quién más? No,
Gabriel, ahora no ¿Milito con Estudiante?
No, tampoco.
Bueno, a BPKHS se ponerlo en la lista esa entonces.
Sí, veo que no te entusiasma.
No, lo de Bielsa me gusta. Cuando se va degradando, se va poniendo así con mucha lavandina y son versiones cuasi Bielsa. No. La verdad que jugar a lo Bielsa es interesante, pero no veo a los carruajes y a los las carretas que tiene Racing presionando entre el cuarto de cancha, digamos. Pero bueno.
Nosotros tenemos algo parecido. Nico Domingo, Pablo Pérez.
Por eso, o sea, habría que juntar.
Podemos ya sellar la suerte de BPKHS acá, Gerardo.
Sí, tal cual. podríamos juntar los dos planteles y tratar de, entre los dos, armar un equipo competitivo.
Ahí está.
Sportivo Avellaneda.
Donde no hay competitividad, Gerardo, vinculándonos al ya entrando en el negocio pesquero portuario,
sí,
es en el reproceso de pescado fresco. Eso ha quedado en evidencia la semana pasada con el cierre intempestivo, sorpresivo, de Arte Pesca, un frigorífico que la verdad jamás había escuchado hablar, no había habido ningún conflicto, ningún reclamo, nada. Paz social durante 10 años, la última medida de actualización, porque no fue un aumento, en realidad fue una actualización de los derechos de exportación, generaron que el negocio deje de ser rentable y cierre la persiana, contrate un estudio de abogado, arregle con los 100 trabajadores, algunos que estaban en el frigorífico, otros 40, 50 que estaban en dos fazonetas donde cortaba el pescado, y se terminó. Uh-huh. Ayer hubo una reunión de un grupo de industriales que reprocesan y el dueño de ese frigorífico no participó, o sea que ya está afuera y no hay intento del gobierno de que reabra el negocio. Y todos se van con la promesa de revisar esos derechos y tratar de priorizar o de alentar el valor agregado y el empleo en tierra por sobre los productos que se procesan a bordo en los barcos factorías. Pero esa medida fue prometida, anunciada por Carlos Lieberman, el nuevo subsecretario de Pesca, hace 20 días, desde que entró en vigencia la nueva ley, pero hasta ahora no ha habido grandes novedades y mientras tanto van cayendo frigoríficos como moscas. Primero fue Arte Pesca, a las pocas horas fue Taturielo, Ostramar. Ahí la situación es diferente porque Ostramar tiene trabajadores bajo el convenio colectivo del 75. Abrió un retiro voluntario, que de voluntario no tiene nada, nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere llegar a un arreglo forzado y con una propuesta económica irrisoria, y hay que ver qué hace ahora Marcela Caputo, que es la heredera del grupo. Luis Caputo, uh-huh, falleció hace un año y pico atrás, y ella se hizo cargo de una flota muy venida menos y de un plantel de trabajadores mayúsculos, son alrededor de 300 entre los obreros registrados y los precarizados en esas fazoneras donde corta el pescado, y la situación ahí es compleja, o sea, estamos con 400 puestos de trabajo, 300, 100 perdidos, 300 en riesgo alto, y un consejo deliberante que se preocupa por la presencia de trapitos, por una tapa de un sumidero de agua que falta en una plaza. Vos no ves reacción oficial en sintonía con la gravedad del conflicto.
Sí, parece como que el puerto es un mundo aparte. A nivel provincial y a nivel nacional, Roberto, que vos con claridad podés marcar las distintas políticas que se fueron implementando y las que no se fueron implementando y que perjudicaron a los sectores laborales en el puerto. A este gobierno, ¿qué ha hecho a favor de una mayor productividad en perspectiva a mediano plazo y qué no hizo todavía, y debería
todavía
hacer?
Todavía no he hecho nada. La actualización de los derechos de exportación para todos, así de un plumazo, le ponemos el 9% a todo pescado congelado que se elabora a bordo, pescado, filet procesado en tierra, cola de langostino, cole pelado de langostino, filet de lingüe, todo tiene el 9%. Entonces, esa medida es la gota que rebalsó el vaso de otras gotas que se han ido llenando con caída de precios, caída de ventas, alta presión impositiva, presión fiscal, medidas que no terminan de tomarse en cuanto a... No, fíjate, es un dato distintivo. Artepesca precarizaba a todos los trabajadores y ya no le es rentable para ese esquema de producción. Imagínate para Ostramar, que tiene trabajadores registrados con el convenio del 75, que es el convenio que todos los empresarios dicen que es el... que habría que reformar, lo que es un alto costo laboral que implica un montón de desventajas para poder seguir sumando trabajadores. Para esa estructura es mucho más pesada la carga. Si ya no es rentable para el que precariza trabajadores, es mucho menos rentable para quien lo tiene en blanco. Entonces, esas situaciones no se... Lejos de corregirse, los derechos de retención terminó de quitarle la poca rentabilidad que tenía el sector. Hoy exportar una tonelada de filete de merluza está alrededor de $2,800.
Sí.
El precio de venta. Ese es el precio de costo de los frigoríficos. Entonces están en una situación casi que emparejados. A eso le tenés que sacar el 9% y después, si exportan a España, España tiene un 12% de aranceles para quien el cliente que importa pescado de Argentina. O sea, el 9 más el 12 tenés el 21. Exportan el dólar oficial, 60, 59 el dólar mayorista. Sí. Tenés 20 y pico de puntos del valor de la tonelada solo en derechos arancelarios. Sí. Una sola medida yo creo que no alcanza para revertir la situación. Hasta ahora no tomaron ninguna. Alberto Fernández se fue a Israel, y si no se fue a Israel, por las próximas semanas no va a haber, creo, ninguna medida de todas las que dicen que analizan, pero tampoco uno ve, bueno, vamos por acá, queremos priorizar el empleo y defender la mano de obra en tierra. Lieberman, el nuevo subsecretario, desde que asumió hasta desde el discurso dice eso, pero hasta ahora no se ha traducido en hechos.
Claro. Bueno, las no medidas hacen que cada vez el escenario en el puerto sea más gris y no se vislumbra a futuro, ni inmediato, una perspectiva de mejora ante la inacción, las no medidas o la contradicción entre unas medidas y otras. A medida que avance la semana, cuando Alberto vuelva de Israel, cuando Axel vuelva de Israel, cuando Mengano, Pirulo y Sultano estén todos sentados en sus puestos, por ahí te volvemos a molestar para ver si hubo alguna modificación o el escenario sigue siendo similar, Roberto.
Dale, Gerardo, y una cosita más.
Sí.
La pesca no está en crisis. Esa cuestión del sector pesquero en crisis
me
molesta mucho. Solimén y Moscusa no están en crisis. Claro. Porque han pescado todo lo que pudieron con los barcos congeladores y a la gente en tierra la mantienen, pero tienen mayores palos para aguantar esa ecuación desfavorable en tierra.
Claro.
¿Sí? Hay otro que no tienen esa chance. No tienen barcos congeladores, no van a pescar langostino a aguas nacionales, no van a pescar calamar ahora allá al sur del 44. Toda la pesca no está en crisis. ¿Sí? Cuesta tal vez al oyente distinguir, no, siempre el puerto crisis. Todos no son lo mismo en el puerto. Hay algunos eslabones más débiles que otros, y esos eslabones han comenzado a soltarse de la cadena.
Correcto, muy claro el panorama. Roberto, en la semana subsiguiente te molestamos para ver si pasó algo en cuanto a, desde el gobierno, medidas que favorezcan a la producción y que le sea conveniente a una persona, si en negro no le cierra la ecuación, en blanco imaginamos que tiene un destino final realmente no muy grato.
2.500 trabajadores registrados bajo convenio colectivo en el SOIP. Eso es lo que está en juego. Para tener una idea, a ver si algún concejal se preocupa, algún funcionario se preocupa.
Sí, es fuerte.
Escabe despide 3 trabajadores y tenés cortado champaña por una semana.
Sí.
Acá dejaron a 100 en la calle y no salió ni en el diario. Es tremendo, es tremendo.
Sí. Me parece que además de todo el seguimiento que haces hace años en el puerto, te genera un dolor especial el escenario que se vive.
Así es, Gerardo.
Roberto, buena jornada. Gracias por toda la información.
Abrazo grande y suerte el fin de semana.
Gracias igualmente.